Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Somos ovejas de su prado.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Mateo 6, versos 7 al 9. Dice así el texto. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La semana pasada el Señor le enseñó a los discípulos, estábamos viendo lo que el Señor le enseñó a los discípulos, versos 5 hasta el 6, de no orar, cómo no orar, cómo no orar como los hipócritas, refiriéndose a la religión judía que estaba establecida como un método repetitivo. Vimos algunas de las oraciones que ellos hacían y hacen aún, son 18 sets de repeticiones, lo hacen 3 veces al día, son 50 y algo de veces que repiten lo mismo. Vimos toda esa parte, cómo el Señor Jesucristo confronta el sistema humanístico, la manera como el hombre quiere venir a su manera delante del Señor y dice: no, Dios no va a escuchar eso, no hagan eso, y se refiere a los judíos. En esta porción se refiere a los gentiles, y enseña en esto, lo que el Señor está enseñando, es que la oración no es algo que se ve, es más bien algo que se vive. En las religiones paganas lo hacían como algo que se ve, la religión judía lo hacía como algo que se veía, pero el Señor está enseñando, es más que eso, es algo que se vive. Por eso no imiten lo que están viendo en la religión en general, sino más bien háganlo bien, ¿sí? El Señor Jesús en su relación con el Padre, Él no hacía alarde de su oración, ¿sí? A lo mejor no conocían mucho de su manera de orar. Es posible que ni siquiera hayan escuchado las palabras del Señor a orar, porque los evangelios narran que el Señor Jesús en su vida de oración se retiraba. Él temprano en la mañana ya se había retirado a orar, comenzaba sus días así, y no lo hacía como una manifestación pública. No quiere decir que nunca oró públicamente, pero ellos sabían que había una intimidad entre Jesús y el Padre y querían conocer eso. Y eso es lo que el Señor Jesús les quiere enseñar, porque lo que sí podían ver en el Señor Jesús era el fruto de esa oración. En Hebreos ya vimos cómo el Señor Jesús, el Padre escuchó al Señor Jesús por su súplica, su Hijo, pero dice que Jesucristo aprendió a obedecer y Dios lo escuchó por su súplica en su oración. Entonces los discípulos veían el fruto en la vida del Señor Jesús, veían el poder manifestado en Él y lo veían como fruto de su oración y querían aprender eso. Lo que se conocía, y aquí hay que hacer la distinción, una aclaración, en la oración pública del Señor Jesucristo, porque no podemos decir, oh, nunca voy a poder orar públicamente porque es malo. No, el Señor Jesucristo oró públicamente antes de resucitar a Lázaro. Es más, Él lloró cuando supo que Lázaro, bueno, ya sabía, pero cuando está frente a la tumba y está llorando, el Señor Jesús ora en público antes de levantar a Lázaro de los muertos. En otra parte, está orando, dice: esto lo digo por ellos. Está refiriéndose al Padre: Señor, lo digo porque ellos necesitan escuchar esto en la oración. Después hay otra oración donde da gracias por el pan. Hay más de 5,000 personas presentes. El Señor está dando gracias por el pan cuando lo parte, lo multiplica. También cuando ora con los discípulos antes de comer. Y todas esas oraciones, el Señor Jesucristo siempre se refiere a Dios como el Padre, siempre. Solo hay una excepción, cuando está en la cruz. Cuando está en la cruz es una oración pública. Y el Señor Jesucristo dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No dice Padre mío, sino Dios mío. En ese momento Jesucristo es hecho pecado por nosotros. Y el texto da a entender que hay una separación entre el Hijo y el Padre, cosa que no podemos entender, pero la oración del Señor Jesucristo inclusive manifiesta eso. Así que, mirando un poquito la vida pública de la oración del Señor, pero en general la vida privada de la oración del Señor, en base a lo que Él enseña, y Él instruye a cómo orar así. Dice, oren así, no dice repitan así, ¿sí? Y la segunda advertencia es esa misma, no van a repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus muchas palabrerías van a ser escuchados. Parece que los judíos habían copiado de los gentiles, habían arrastrado también parte de su oración, donde se creía que el valor de la oración residía en el número de palabras o en la cantidad de palabras, lo largo que se oraba. Yo cuando estaba pensando en esto, estaba pensando en, suena chistoso, en Cantinflas. Si usted mira las películas de Cantinflas, Cantinflas habla un montón, pero no dice nada. Y lo que el Señor Jesucristo está diciendo es, no hagan como Cantinflas o no hagan como los gentiles. Dicen un montón de cosas y no hay ningún sentido en lo que dicen. Es vueltas y vueltas y no hay sentido allí. Mirando un poquito las religiones en general, la religión budista, ellos tienen, porque el Señor se está refiriendo a los gentiles, tienen algo que llaman ruedas giratorias, ¿sí? Y estas ruedas giratorias contienen oraciones escritas. Y ellos piensan que al girar esa rueda, sus oraciones van a ser enviadas a su Dios, las oraciones van a salir como disparadas a su Dios. Los católicos romanos encienden veladoras pensando que sus peticiones ascenderán al cielo repetidamente mientras que la veladora esté encendida. Entonces se pone la monedita, se prende, se piensa que eso va a estar llevando oraciones hacia el cielo. El rosario lo usan para llevar el conteo de rezos repetitivos del Ave María y del Padre Nuestro. Exactamente lo que Jesucristo dice que no hagan, es lo que hacen estas religiones paganas, ¿sí? Y este rosario parece que llegó al catolicismo traído del budismo, de una religión pagana, cuando los musulmanes anduvieron en España o Dios se revoltijo allá, 400 años. Algunos grupos pentecostales, para no irnos tan lejos, algunos grupos pentecostales son iglesias cristianas y grupos carismáticos hacen algo parecido cuando repiten muchas veces las mismas palabras hasta que se degenera en algo no entendible y es pura confusión y se le llama lenguas, pero según están orando y es una oración todavía más profunda de acuerdo a esa manera de pensar. Jesucristo dice, no oren así, hay que orar con el entendimiento y hay que orar con el corazón. También cuando nosotros oramos antes de comer, puede ser que nos acostumbramos a repetir la misma oración. Fue un tema que salió en mi casa hablando con mis hijos el otro día. Repetimos siempre lo mismo, es algo mecánico cuando me siento a comer. Es la misma frase que siempre digo. ¿Qué hay en mi corazón cuando estoy orando? ¿Sí? No hay que hacer oraciones huecas, tenemos que pensar en lo que estamos diciendo. Toda oración hueca es una oración que no tiene reverencia porque se está ignorando quién es, a quién se está presentando esa oración. Y es necesario tener reverencia y respeto ante el Señor, de lo contrario se le está ofendiendo. Ponía un ejemplo el otro día, no recuerdo con quién estaba hablando, le decía, imagínese que cuando yo hablo con usted, saco un papel donde tengo todo escrito lo que le voy a decir. Y cada vez que hablamos, yo repito lo que le voy a decir. Es más, me lo sé de memoria, a veces ni uso el papel, le voy a decir siempre lo mismo. Usted se va a sentir ofendida. Usted se va a sentir ofendido porque va a pensar, este guy, pues qué, no puede pensar, no puede hablar por sí mismo, no tiene nada en su corazón. Así es delante del Señor. Ahora, que no se pueda repetir oraciones delante de Dios, miremos algunas repeticiones en la Biblia. Quiero cubrir la oración pública, es ok, lo que importa es el corazón. La oración repetitiva, es ok, en un setting. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Segunda de Corintios 12, del 7 al 8. Todos conocemos lo que está sucediendo aquí con Pablo, pero miremoslo juntos. Segunda de Corintios 12, versos 7 al 8. De paso, en la oración, hermanos, hay cientos de libros escritos acerca de la oración, libros muy buenos. Yo el otro día estaba con un amigo que estaba leyendo un libro grueso de la oración y me decía, estoy leyendo este libro. Y le digo, ¿y por qué no haces el libro a un lado? Mejor te pones a orar. Vas a dedicar 20 horas leyendo un libro, dedica 20 horas orando. Yo creo que vas a aprender más, va a salir más de allí. Es bueno, yo no estoy diciendo que es malo leer, es bueno leer, instruirse, pero en realidad a orar se aprende orando, orando, teniendo en cuenta los principios de Dios y yendo delante del Señor constantemente. 2 Corintios 12, versos 7 y 8, Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El Señor le dijo, bástate mi gracia. Entonces hay una repetición en la oración de Pablo aquí. Pero los deja ver el texto, que es algo genuino. Él está clamando al Señor y tres veces va delante de Él. ¿Fue inefectiva la oración? Me voy a detener un pedacito aquí, comercial. ¿Fue inefectiva la oración de Pablo? Porque tenía un mensajero de Satanás. No sabemos a qué se refiere. Puede ser que sea un demonio. ¿Por qué no? Dios puede hacer eso si Él quiere. Puede que sea una enfermedad. No sabemos. El texto no nos está diciendo. ¿Falló la oración de Pablo porque Dios no le respondió con lo que él pidió? No, ¿por qué? Dios puede usar una aflicción física para mantener el corazón donde necesita estar. O eran los falsos maestros de que habla en 2 Corintios, que ese era el mensajero de Satanás, ese era el aguijón, esa era la lucha que él tenía constantemente. ¿Y no fue suficiente su oración para que fueran quitados ellos? Si Dios los quería usar en la vida de Pablo, está bien. Entonces eso nos deja ver áreas de la oración que necesitamos considerar. Y ahora voy a expandir un poquito más esto. Otra oración repetitiva. Jesús en el jardín de Getsemaní. Mateo 26, 39 al 44. Bueno, leamos desde el 38 porque nos da el contexto como el Señor se siente. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué? Ahí está el Señor expresando cómo se siente Él ante la situación, ante la realidad de que Él pronto va a morir por los pecados. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Yo quiero que hagamos una pausa aquí. ¿Qué está haciendo el Señor? La descripción que Mateo da del Señor Jesucristo. Dice que se postró sobre su rostro. O sea, el Señor Jesús no llega de una manera casual a repetir algo tres veces porque a lo mejor hay una fórmula allí. No, no estamos hablando de eso. Nos está dejando ver cómo Él siente su alma angustiada hasta la muerte. Después la actitud que toma es una de humillación total. Postrarse sobre el rostro es una humillación total y completa. Es un acto de adoración. Se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y tres veces el Señor hace lo mismo. Verso 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo que las mismas palabras. Pero Señor Jesús, obviamente sabemos que no se memorizó algo para llevarlo tres veces delante del Padre y usar alguna forma que lo pudiera convencer a Él. La oración no es una fórmula, no tiene nada que ver con una fórmula. La oración por sí misma no tiene ningún poder, cero. Okay. A veces queremos separar la oración y ponerle cierto poder a la oración. Entonces se ve como un amuleto. O sea, si yo oro, entonces algo va a suceder. No. La oración es hablar con Dios, es llevar el corazón, como Jesús está haciendo, humillarse delante del Señor, como Pablo está haciendo. Pablo está humillado delante del Señor, dependiendo del Señor. Es ese clamor delante del Señor. ¿Dios usa la oración? Claro que sí. Pero yo no quiero llamar a la oración como una entidad separada que yo la puedo traer y usarla y hay poder allí en eso, porque mi fe estaría en eso. Mi fe tiene que estar puesta en Dios, no en mi acción, en Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está enseñando, porque los judíos y los gentiles, eso es lo que ellos creían. La oración era más un amuleto para ellos que otra cosa. Como si traigo esta fórmula, entonces el resultado va a ser este, aunque el Señor garantiza que Él va a escuchar. Pero la fe, el objeto de nuestra fe es el Señor mismo, no lo que nosotros hacemos. Lo que vemos ahí en esa oración de Señor Jesús, en la oración de Pablo, ellos no están haciendo una declaración diciendo lo declaro por fe. Ellos no están declaro bendición sobre mi vida. Ellos no están haciendo eso. Ellos no están confesando algo para que se lleve a cabo así como ellos lo dicen. Eso es terquedad, allí no hay fe. Ellos no están asumiendo al cabo es el Hijo de Dios. O nosotros, como soy hijo del rey, Dios tiene que escucharme. No contiene eso la oración. Es exactamente lo que Jesucristo dice. No, no oren así. Eso lo hacen los gentiles. Eso lo hacen los paganos. Si usted estudia las religiones en el mundo, se va a dar cuenta que muchas de esas cosas están contenidas en sus oraciones. Eso es algo vacío. Y la oración, el clamor delante de Dios o la respuesta de Dios no está basada en mi capacidad de hacer esto. Está basada en la voluntad de Dios, en su misericordia, en su compasión, en su bondad, en su generosidad, en que Él es Dios todopoderoso. Entonces cuando venimos a Él, estamos clamando, estamos apelando a Dios como Él es, no usando una fórmula para acercarnos a Él. Hay que tener cuidado para hacer una distinción aquí. Sigamos allí en Mateo, verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. De nuevo, no os hagáis semejantes a ellos, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. La necesidad de la oración, iglesia, no es para Dios. La necesidad de la oración es para nosotros. Dios no necesita de nuestras oraciones. Dios no necesita de nuestro clamor. Él ha decretado usar nuestro clamor. Él ha decretado usar nuestra oración, nuestro ruego. Sí, esa es su voluntad. Pero Dios puede obrar con oración o sin oración. Cuando Dios hizo la creación en Génesis 1, nadie le pidió a Él que hiciera algo. Dios simplemente hizo la creación. Es todo. Así es Dios, independiente, trascendiente, por encima de todo. Lo vamos a ver un poquito más en el verso 9. Así que Dios ya conoce todo lo que necesitamos. Pero aún así, Dios quiere escuchar nuestra oración. Hay algo único, hay algo muy especial en la oración que manifiesta una relación íntima entre el creyente y el Padre. Fue el modelo que Jesucristo presentó. Dios quiere que usemos la oración como ocasión para estar en comunión íntima con Él, derramando nuestros corazones de una manera sincera, expresando cómo nos sentimos. Él quiere escucharnos porque Él nos ama y Dios nos ama más de lo que nosotros amamos a Dios, más de lo que podemos entender. Está fuera de nuestro alcance. En Juan 14, versos 13 al 14, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Está garantizando. El Señor, el Padre va a escuchar todas tus oraciones. Dios las va a escuchar si eres un hijo de Dios. Y está hablando de orar en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es otra área. Usar el nombre del Señor Jesucristo no es una fórmula. A veces hay gente que dice: en el nombre de Jesús, y por eso como que they infuse, como que metieron algo allí al decir el nombre de Jesús en esa forma. Y es un amuleto, es una ofensa, idolatría allí. Dios no se agrada en eso. Orar en nombre de Jesús no es usar una fórmula. Orar en nombre de Jesús es orar conforme a lo que Jesucristo nos está enseñando, sabiendo que por Él podemos venir al Padre. Es nuestro representante, nuestro sacerdote, Jesucristo, nuestro profeta, nuestro rey, nuestro salvador, nuestro Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, es decir, yo vengo en el nombre de Él, o recomendado por Él, o en base a lo que Él ha hecho. Pero el nombre no es algo mágico, no es algo como un amuleto. Hay que tener cuidado con eso, que Él está enseñando a cómo orar, hay que hacerlo bien. Así que orar sinceramente es estar enfocados solamente en Dios y no en lo que otros puedan oír o decirnos. Es tener una motivación pura con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Y créame, no hay manera, no existe manera de pretender algo delante de Dios. No se puede. No se puede pretender nada delante del Señor. El Señor Jesucristo está diciendo, Dios el Padre te va a escuchar, pero tú tienes que ir con el corazón en el lugar adecuado, en el lugar correcto, un corazón contrito y humillado. No pretendas nada delante del Señor. Así es orar con toda confianza en que Él nos escucha y contesta nuestras oraciones. Es decir, cuando el creyente va delante del Señor, no tiene que convencer a Dios para que lo escuche. No tiene que hacer nada para que Dios lo escuche. Nada. Simplemente ir con un corazón contrito y humillado, reconociendo quién es Dios. Y es esencial para el creyente. Es esencial. Pablo dice en Efesios 6:18 y en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, orar siempre. Y en Efesios dice orar por todos los santos, orar constantemente. Y dice vigilar en la oración, velar por lo que estás orando. Habla de persistencia. El Señor Jesucristo, el Señor enseña en otra porción de la mujer que va ante un juez que es injusto. Y dice que el juez que es injusto la escucha, no porque él sea bueno, pero le insiste tanto, toca tanto, insiste, toca y toca, toca, que llega al punto que dice, mejor le voy a dar lo que está pidiendo. Está haciendo un ejemplo terrenal de algo que se puede lograr aquí en la tierra. ¿Cuánto más Dios va a escuchar nuestras oraciones? ¿Y cuánto más necesitamos nosotros prevalecer en la oración? La necesidad de prevalecer en la oración es para usted y es para mí, para el creyente. ¿Por qué? Porque tal vez si yo digo una oración, tengo una necesidad, la presento delante del Señor, voy y me olvido. ¿Qué fe hay en eso cuando yo no estoy vigilante en esperar si Dios está respondiendo mi oración? Entonces somos llamados a tener fe y la fe demanda permanecer allí, ser constantes. Así que la Biblia enseña, la repetición del Señor Jesús nos enseña eso. Sí, el Señor enseña a no hacerlo porque vemos repetido a otra gente o porque copiamos algo y estamos pensando que en eso hay una fórmula. Hay muchos hospitales donde regalan fórmulas de oraciones escritas donde se espera que al decir eso algo va a suceder. He visto a veces gente cristiana que lo hace y digo, wow, necesitamos hacer como el Señor dice. Es muy importante orar, pero es muy importante hacerlo con el corazón correcto.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
El Instituto de Expositores, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado para los días 26 y 27 de agosto en Sun Valley, California, la conferencia completamente en español, Expositores 2016. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza en Expositores 2016, líderes de gran influencia, quienes expondrán una visión bíblica de la Iglesia y hablarán también de los desafíos y el trabajo que hay que hacer en nuestros días y el reto de predicar con precisión la palabra de Dios. Para mayor información sobre Expositores 2016, los días 26 y 27 de agosto en Sun Valley, California, visite nuestra página en conferenciaexpositores.org, conferenciaexpositores.org. www.ministeriodeexpositoresbajoelliderazgodejohnmacarthur.org.